Pues buenas tardes a todos. Este próximo domingo, el Evangelio que vamos a leer de San Juan es simplemente la continuación del que hemos escuchado ayer. Es ese segundo discurso de Jesús, en la despedida de Jesús después de la última cena, tal como lo cuenta San Juan, y al estilo que hace este evangelista, va tomando un tema y va dando vueltas sobre él. Este domingo estaba con el tema de la vid, de la viña, y sigue con ese tema, dándole nuevas sonoridades, nuevos contenidos. Leeremos en el capítulo 15 los versículos del 9 al 17, que dicen así: Dijo Jesús a sus discípulos: Yo os amo como el Padre me ama a mí. Permaneced, pues, en el amor que os tengo. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os hablo así para que os alegréis conmigo y vuestra alegría sea completa. Mi mandamiento es este: que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Os llamo mis amigos, porque os he dado a conocer todo lo que el Padre me ha dicho. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os he escogido y os he encargado que vayáis y deis mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre. Esto, pues, es lo que os mando, que os améis unos a otros. Bueno, y como aquí estamos entre personas, entre creyentes iniciados, pues ya no hace falta comentar mucho este evangelio, ¿verdad? Porque es más que evidente que cada uno de nosotros lo podemos, no solamente lo entendemos, sino que podemos darle vueltas en nuestro interior, porque como decimos tantas veces, sí es capaz de decirnos cada año, en cada ocasión, algo nuevo, ¿no? Simplemente dos o tres comentarios muy breves. El Evangelio no inventa todas las cosas buenas. En aquella sociedad había muchas cosas buenas también, ¿eh? Y un creyente, un buen creyente, toma las cosas buenas de su sociedad, aunque no sean propiamente de su religión. Por ejemplo, los romanos hacía mucho tiempo, y los griegos también, ¿no? Habían mucho tiempo que habían cotizado mucho la amistad, ¿eh? Y ya ellos decían que uno puede dar la vida por los amigos, por la gente amiga, ¿no? Por ejemplo, Platón, en uno de sus diálogos, en el banquete, escribe: a dar la vida por otro únicamente están dispuestos los que aman, y no solo los hombres, sino también las mujeres. Esto en Platón, ¿eh? Aristóteles, en un librito que se llama Ética, a Nicómaco, dice: es verdad que el hombre virtuoso obra a menudo en interés de sus amigos y de su país, e incluso, si es necesario, da la vida por ellos. Esto les digo simplemente como un detallito de que no tenemos que creer, como algunos piensan, que el cristianismo inventó todas las cosas buenas, ¿no? Todos los avances humanitarios, no, pero los tomó y Jesús le dio realmente un contenido diferente, ¿verdad? Por ejemplo, él dice: amad como yo os he amado, con ese estilo, que ya es un estilo muy característico, donde ya no ama solo a los amigos, no ama a los más cercanos. Bueno, respecto a esto, de todas maneras, yo os invitaría alguna vez a hacer una reflexión sobre algunas de las frases que los creyentes todavía hoy decimos con demasiada facilidad. No. Hay algunas personas que se confiesan porque no aman a los demás lo suficiente. Bueno, eso está de más, ¿no? Nunca amamos lo suficiente, ¿verdad? No se puede, no se puede. No se puede amar a todos de la misma manera. Eso no es real. Jesús no amaba a todos de la misma manera. Jesús no trata a Pedro o a Juan o a Santiago, a sus amigos, o no trata a María como trata a Herodes. No. Cuando le llevan sobre ante Herodes en sus últimos momentos, dice que a pesar de que Herodes le pregunta un montón de cosas, él no contesta una sola palabra. Le contesta a Pilato, pero Herodes no. Bueno, no me voy a extender en esto porque me parece sencillo, pero sí que yo al menos siempre que oigo estos sonsonetes, ¿no? Yo no puedo amar a esa señora que está ahí en la puerta. No puedo. No puedo. Ni ustedes tampoco. Porque para amar hay que conocer. Las personas no podemos amar sin conocer. Entonces, el amar es la cima del monte. Pero hay que subir a ese monte, ¿no? Y primero será el respeto, y primero será la ayuda, y antes estará el no despreciar a nadie, el tener compasión con los más débiles. Antes estará, como dice Jesús, haceros prójimos, es decir, aproximaros. No tenéis a nadie, no tengáis a nadie por vil y por condenado, por sin remedio. Hay muchos pasos que uno tiene que dar y que nos invita a dar con ese mandamiento, porque ese mandamiento es la cima, no es la base. Y cuando uno quiere empezar por la cima, pues va mal, ¿verdad? Y finalmente un pequeño comentario sobre esto que aparecía en el Evangelio de ayer de la vid y que de nuevo ha aparecido aquí, porque es lo que Jesús les insistía en que tenían que dar fruto. Sus seguidores tenían que dar fruto. Y no solamente eso, sino que el fruto tenía que permanecer. Es decir, que tenían que organizarse para que el fruto continuara, que no fuera cosa de un momento, que no fuera cosa de un arrebato, sino que tuvieran una manera de dar fruto continuamente. Y hemos de decir, como sabemos, que esto precisamente es una de las razones principales por las que el cristianismo pudo extenderse, por la que el cristianismo fue convenciendo a las personas de aquel tiempo, por los que unos pequeñísimos grupos pudieron calar en la parte más inferior, pero no solamente en la parte más inferior de la sociedad romana, por este motivo. Por ejemplo, fijaos, a mediados del siglo III, el año 250, incluso antes de que el emperador hiciera al cristianismo la religión oficial del imperio, la comunidad cristiana de Roma sostenía, según un escritor cristiano, según Eustaquio, a más de 1.500 viudas y pobres. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, la comunidad, los cristianos de Roma, se habían organizado para que la ayuda fuera permanente, porque había necesidades permanentes, ¿no? Y la ayuda asimismo tenía que ser. Ya sabéis que después del emperador Constantino, que proclamó al cristianismo como religión oficial al final de su vida, llegó al trono, porque él murió abruptamente, llegó al trono su sobrino Juliano. Su sobrino era ateo, no le gustaba nada el cristianismo y era un enemigo feroz de los cristianos. Y él quería que el Imperio Romano regresara a los cultos antiguos. Y fijaros lo que escribe Juliano. Juliano no solo despreciaba profundamente a los cristianos, también los envidiaba. Atribuye el éxito de los cristianos, literalmente, a su filantropía para con los extranjeros, su preocupación por el sepelio de los muertos y el pretendido rigor de su forma de vida. Y por eso escribe una carta al sumo sacerdote pagano de las Galias y le dice lo siguiente en esa carta: he ordenado que cada año se entreguen para toda Galacia 30.000 modios de grano y 60.000 sextas de vino. De ello hay que gastar el quinto en los pobres que están al servicio de los sacerdotes y el resto repartirlo entre los extranjeros y los que mendiguen de nosotros. Pues es vergonzoso que entre los judíos ninguno mendigue y que los impíos galileos, es decir, los cristianos, alimenten a los suyos igual que a los nuestros, mientras que los nuestros se vea que están fallos de ayuda. Enseña a los partidarios del helenismo a contribuir con sus impuestos a estos servicios. Es decir, el mismo emperador, ¿no?, que es un hombre sabio, vivió poco tiempo, Juliano, se ha hecho bien, bien sabio, se da cuenta, ¿no?, que primero que hacen una labor social muy importante y que esa labor social, ¿no?, es la que les trae el beneficio de la compasión, del aprecio de los demás. Y vamos a pasar hoy entonces